Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A la una, que sé que muchos os estáis cocinando y os ponéis ya como Carlos Herrera con vuestros ingredientes y con la radio. A la 1:20, 1:15 vamos a hablar de torrijas, ¿eh? Es el momento de estrenarnos con esa receta si no lo hemos hecho nunca, o de comentar cuál es nuestro truqui. ¿Cuál es tu truqui con las torrijas? Vete apuntando el teléfono, ¿eh? Que primero voy a entrevistar a un señor súper interesante sobre los animales que están invadiendo las ciudades, pero después vamos a pedirte cuál es tu truqui con las torrijas. 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06. Y entre los efectos que está teniendo el confinamiento en las casas, hay este especialmente curioso, seguro que lo has visto en algún medio de comunicación, que es la evolución de la naturaleza. Estamos viendo titulares sobre la llegada de quebrantahuesos, águilas, lobos o pavos reales a las calles de nuestras ciudades. Verdaderamente sorprendente. Queremos conocer las causas y si esto puede tener algún efecto perjudicial o incluso beneficioso para la salud. Don Santiago Soria es doctor ingeniero de montes y subdirector general de parques y viveros del Ayuntamiento de Madrid. Don Santiago, buenos días.
Buenos días, Cristina y oyentes.
Antes hemos tenido a mi padre en antena, ahora tenemos al padre de Miguel Soria, ¿eh? Aquí es Radio Pret-a-Porter con las especialidades de todo. Ya te tuteo, Santiago, porque eres parte del equipo.
Perfecto. Oye, muchas gracias.
Tú has visto también todo esto. ¿Es normal este avance de la fauna, esta entrada en pueblos y ciudades?
Sí, sí, sí es normal. Es decir, la fauna tiende a expandirse, tiende a alimentarse, evidentemente, y a cubrir todas sus necesidades biológicas en el máximo espacio posible que puede ocupar cada especie. Cuando el espacio está ocupado por algo que le es absolutamente incómodo, como es la presencia humana, los coches, el ruido, la contaminación, etcétera, pues evidentemente los animales se retraen y no entran en esos espacios. Cuando eso disminuye drásticamente, gracias a Dios, como está disminuyendo ahora porque la gente está portándose muy cívicamente con el confinamiento, pues el espacio queda libre y los animales tienden a ocuparlo cuando pueden.
Es que es interesantísimo porque se han avistado jabalíes, corzos, cabras montesas, zorros, lobos. Yo estaba preguntándome por qué, por ejemplo, los patos se saltan el confinamiento. A veces están en un recinto determinado y hay quien dice es que no tienen comida. Y yo digo, si los patos se alimentan de cosas que, por ejemplo, en el recinto del zoo pueden encontrar.
Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, no es cierto que no tengan comida. Es decir, hay que dejar clarísimo, porque hay una campaña atacando al Ayuntamiento de Madrid y por ende a otros organismos, que es falsa. Los animales que viven en nuestros parques, todos tienen comida desde el primer día. Es decir, nuestros contratos de mantenimiento exigen que se deben de comer. Nuestro gobierno municipal lo puso como prioridad dentro de las, digamos, labores esenciales que había que realizar, y los animales siguen teniendo comida y no han dejado de tener comida ni ningún tipo de cuidados en ningún momento. Es decir, que quede clarísimo que el Ayuntamiento de Madrid desde el principio ha estado alimentando y cuidando a su fauna. Otra cosa es que, volvemos al caso anterior, los animales tienden a expandirse. Los pavos reales todos los años se salen de nuestros parques. Si miráis pues la hemeroteca, si miráis informaciones antiguas del año pasado, de hace 2 años, de hace 3, de hace 4, los pavos reales se salen de los parques siempre.
¿Ay, por qué?
Se salen. Pues porque son animales que tenemos en libertad, viven en nuestros parques, y en el momento de la reproducción, en el momento sobre todo de que los machos intentan ligarse a las hembras fardando con sus preciosas colas, pues necesitan mucho espacio y los parques se les quedan pequeños y se salen a las calles adyacentes. Es evidente que si hay menos gente, hay menos tráfico y hay menos coches, como es este año, pues evidentemente se salen más. Pero siempre se han salido, y ya te digo, y si miráis informaciones
de hace unos años... Estos pavos, vuelven, por ejemplo, vuelven, te lo digo porque vuelven. Yo visito mucho con Marcio Ortega los del Retiro, y sí, siempre sí. Digo, ¿y estos animales no se irán? Y veo ahora que sí que se van a veces, por lo que me
dices.
Se
van y vuelven. Vuelven.
Y vuelven.
Por dos. Vuelven por dos cosas. Uno, por la comida, porque nosotros seguimos alimentándoles y, por tanto, vuelven a sus comederos, que conocen, que son cómodos, pueden comer otras cosas y las comen, de hecho, pero indudablemente les es más cómodo cuando les pones un pienso que les gusta y en cantidad suficiente, pero además vuelven porque es donde conocen el terreno, donde tienden a anidar, donde tienden a tener su descendencia, o sea que normalmente, prácticamente todos vuelven. Y la gente pues es cuidadosa. En España hay un muy gran respeto por la fauna, aunque parezca mentira, y entonces la gente pues no les ataca, al revés, a la gente les suele gustar, se acercan, se hacen una foto con los niños, cuando se podía, evidentemente no ahora, y entonces, bueno, no hay, o sea, lo que es fauna, digamos, ornamental, que se sale de los jardines, es normal y no hay ningún problema. Y vuelve entiendo, y están perfectamente alimentadas.
Entiendo, por ejemplo, que de los parques zoológicos no se van a salir los animales.
No, porque están cerrados. Es decir, los parques zoológicos son menos permeables a la fauna que los nuestros porque están hechos para tener dentro fauna. Nosotros la fauna ornamental, digamos, es un complemento de nuestros jardines. En un parque zoológico la fauna es el leitmotiv del parque. Entonces, evidentemente, están más protegidas para que estos escapes no se produzcan. Es decir, nosotros, si uno de estos pavos desgraciadamente no volviera, bueno, pues es una pérdida biológica que nos preocupa. Para ellos sería una pérdida biológica y económica, porque viven de eso, o sea que lógicamente tienen más cuidado, ¿no? Pero vamos, no, en principio solo se salen en los parques donde están en libertad y donde los parques no están diseñados para tener encerrada la fauna.
¿Y cabe pensar, por ejemplo, que especies protegidas como el quebrantahuesos, las águilas o el lobo, van a verse beneficiadas por este confinamiento?
Sí, claramente sí. Pero es un tema distinto. Es decir, cambiamos de tema completamente. Hasta hemos hablado de la fauna que nosotros queremos que esté, que tenemos y que protegemos en nuestros parques. Y otra cosa es la fauna, como decíamos al principio, que aprovecha la desaparición parcial del hombre para volver a campear por donde campeaba y donde debería estar campeando si no estuviéramos nosotros. El lobo, el quebrantahuesos en Madrid, el impresionante, la águila imperial, por supuesto, nuestra gran joya, la cigüeña negra. O sea, mucha fauna que es arisca, que no está donde está el hombre y que, sin embargo, cuando el hombre desaparece, pues viene. ¿Van a beneficiarse? Pues sí, van a beneficiarse porque van a encontrar una comida que de otra manera no hubieran encontrado, pues en vertederos, en zonas, digamos, marginales donde esta comida pues se encuentra, pero va a ser una cosa absolutamente temporal. Cuando nosotros volvamos a la normalidad, ellos volverán a su normalidad, se volverán a retraer hacia las zonas de campeo normal y ahí se quedarán. Y nosotros, nuestra obligación será seguir protegiéndolos, pero no como fauna urbana, sino como fauna salvaje, que es otra cosa totalmente distinta.
Y esta cuestión de, por ejemplo, mejores ambientes, menos contaminación, ¿puede ayudar a la recuperación de alguna especie amenazada?
Sí, indudablemente. Bueno, hay dos cosas. Primero, hay muchos factores que la gente no conoce y que están mal estudiados incluso, pero que influyen. Por ejemplo, siempre hablamos del humo, siempre hablamos del ruido, siempre hablamos de la contaminación, siempre hablamos de la presencia humana, pero, por ejemplo, hay temas tan curiosos como que los pájaros se oigan o no se oigan y los sonidos que hagan sean o no parecidos a los que nosotros producimos. Si nosotros producimos un ruido parecido al de un ave o molesta para un ave, ese ave no va a venir mientras estemos haciéndolo. En el momento que dejemos de hacerlo, va a venir. Entonces es una cosa curiosa que pueden aparecer especies que simplemente es porque dejan de tener un ruido que les perdía o les molestaba. Y eso, pues, por ejemplo, es una cosa que está poco estudiada, pero que puede pasar. ¿Va a ser
beneficioso? Yo lo que noto desde mi ventana es una cantidad de pájaros y con unos trinos que no se oían jamás,
claro,
estoy
claro.
Perpleja, ¿eh?
Claro, porque esos pájaros probablemente alguno de los ruidos que nosotros hacemos o les confunden con sus trinos o les molestan tanto a sus trinos que no se pueden oír unos a otros y evidentemente desaparecen de esa zona. Eso es un efecto curiosísimo que ahora vamos a ver. Es decir, vamos a oír pájaros que no oíamos porque no estaban. No estaban porque estaban molestos con nuestros ruidos.
Ahora, dos cosas, Santiago. Dejemos... Quería preguntarte aquí en el final de este espacio. ¿Es conveniente darles de comer? Y si vemos cosas como un lobo, yo qué sé, ¿a quién debemos llamar?
Bueno, un lobo yo espero que no veamos. Jabalíes ya hemos visto antes del confinamiento y indudablemente va a haber más ahora.
Bueno, en Barcelona, jabalíes.
Claro, jabalíes y en Madrid. Acuérdate, hubo un vídeo que recorrió todas las redes sociales del mundo de un jabalí paseándose al lado del BBVA en las tablas. O sea que, dos, eran, me parece que eran dos. Bueno, jabalíes vamos a ver en Madrid, lobo no. Lobo, lógicamente, tiene un
campeón. Pero yo no hablo de Madrid, estoy hablando de toda la península. Hay muchos pueblos, seguro que lo ven.
Sí, hay pueblos donde ya lo han visto. Hay pueblos donde ya ha bajado
el
lobo. Hay pueblos donde está muy cerca el lobo ya de las zonas urbanas. pueblos cercanos, como la Granja de San Ildefonso o como Segovia. O sea, que no estamos hablando de perdidos los Pirineos. Pueblos de la Sierra de Madrid, donde ya se ha visto el lobo y donde sabemos que está. Madrid capital no. Pero bueno, no debemos darles de comer. Es decir, la fauna salvaje es salvaje. Un jabalí es un animal peligrosísimo, aunque la gente no lo crea. Entonces, si vemos animales salvajes libres, lo que tenemos que hacer es llamar a la comunidad correspondiente, en este caso a la Comunidad de Madrid, que es quien se encarga de la fauna salvaje. Si es un animal doméstico, es un pavo, un pato, un animal de los de parque, pues si queremos darle de comer, ya digo, no va a tener hambre, pero si se lo damos se lo comerá, porque los bichos son listos y siempre que ven comida la cogen. Pero vamos, ¿les va a ayudar? Pues sí les va a ayudar, evidentemente. Tienen menos competencias, tienen menos ruido, tienen menos molestias por el hombre, probablemente las reproducciones de año pues va a ser mejor en todas las especies.
Bueno, qué interesante. Don Santiago Soria, doctor ingeniero de Montes, muchísimas gracias por estar con nosotros con esta cosa tan bonita, Santiago.
A ti, Cristina, como siempre, y a todos los oyentes, pues que aguanten estoicamente el entierro en casa, pero que es muy necesario para todos.
Pues vamos a fabricar torrijas. ¿A ti te gustan las torrijas?
Me encantan y mi mujer las hace buenísimas.
Al cielo con ellas, vamos.